Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Pues ha tardado, pero ya ha dimitido. Mónica Oltra está en este momento compareciendo ante los medios de comunicación. Oiga, para explicar su dimisión. Este es el sonido en directo.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país.
Bueno, dimite, pero dice que es una infamia. Es decir, está imputada por una... por un presunto encubrimiento de los abusos de su ex marido, y acabamos de oír que se marcha, pero acusando. A ver qué tiene los detalles Vicente Ordaz en Valencia, que nos cuenta. Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Saludos, buenas tardes. Es la noticia que en estos instantes marca toda la atención. Mónica Oltra se ha presentado al filo de las 4:30 en la sede de Compromís. Ahí estaba prevista la ejecutiva que iba a decidir sobre su futuro. No estaba previsto que ella acudiese. Finalmente lo ha hecho por sorpresa, y se supone que para evitar presión a todos los suyos, pero sobre todo porque ella ya no podía con la presión, ha anunciado que se marcha. Ha explicado que dimite porque dice que no quiere darle al Partido Socialista coartada para echar a Compromís del gobierno del Botánico. Dice que no ha hablado con el presidente Ximo Puig para que no se filtrase la noticia, y que no necesita mandar un escrito al jefe del Consell porque su situación es más que sabida. La hemos escuchado de fondo cuando tú intervenías decir, sí, que todo esto, como ya he explicado en multitud de ocasiones, ella no es la imputada, ella no es la investigada, ella es únicamente, según dice siempre Mónica Oltra, una víctima de la persecución de la extrema derecha, pero una instrucción judicial de la Audiencia Provincial de Valencia, una instrucción del Tribunal Superior de Justicia y una instrucción de la Fiscalía del TSJ llevan a Mónica Oltra a declarar como investigada por encubrir abusos sexuales de su marido el próximo 6 de julio.
Gracias, Vicente, por esa última hora desde Valencia. Sigue compareciendo Mónica Oltra. Enseguida ampliaremos la noticia sobre esta dimisión que...
En el alma.
Ahí está sonando Mónica Oltra. Con una cara de tristeza. Yo me ha parecido casi que tenía el gesto de casi echarse a llorar. Ha tardado Mónica Oltra en dimitir. María, el nombre es ficticio, tiene ahora 18 años. Estuvo ingresada en la unidad de psiquiatría infantil de un hospital madrileño. Recuerda que desde muy pequeña quería hacerse daño. Las autolesiones entre jóvenes y adolescentes han crecido de una forma preocupante en los últimos años, y esas autolesiones han aumentado tras la pandemia. La Fundación ANAR, que se dedica a atender a estos jóvenes, ha hecho una estimación y asegura que se han multiplicado por 56 las autolesiones en jóvenes. ¿Qué es una autolesión? Psicólogo Pedro Martínez.
Pequeños cortes que se suelen hacer sobre todo las niñas en lo que son muñecas, muslos, también brazos, que bueno, que llegan a sangrar, no tienen la intención del suicidio, aunque sí que hemos visto...
Los adultos comprendemos poco cuál es la lógica de la autolesión, y lo primero que hay que decir es que este asunto no se resuelve en casa, necesita la atención de un profesional. Quien se autolesiona no lo hace para llamar la atención. ¿Por qué lo hace? Bueno, es una expresión de frustración, es una expresión de impotencia, y es además una actividad, por llamarlo de alguna manera, adictiva. La doctora Harcourt, que es especialista en la materia, señala que cortarse, autolesionarse, tiene que ver con el sentido de la vida.
Ves a los chavales como con una sensación de desesperanza y de pérdida de confianza absoluta en sí mismos, o en la vida, o en el mundo, o en sus familias, que vienen como la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé, o no lo veía tan a menudo.
La vida no tiene sentido. Los que saben de esto explican que en muchos casos los adolescentes se hacen daño porque creen que se lo merecen, porque se sienten culpables. ¿Por qué se sienten culpables? ¿De qué se sienten culpables? Vivimos en un mundo hipercompetitivo en el que hay que dar la talla en muchas cosas, en los estudios, hay que ser productivo, hay que ser el más listo, hay que ser el más guapo, hay que ser un genio de las relaciones sociales, hay que ser el mejor en todo. El sentimiento de culpa nos ha acompañado siempre en la historia, pero ahora se ha disparado en una sociedad en la que nos autoexplotamos. Estamos hablando de una enfermedad que necesita un tratamiento profesional, pero estamos también hablando de un profundo drama humano. Como decía la doctora, aquí hay problema de sentido en la vida. Aquí hay una necesidad de ser querido hasta el fondo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabas de comentar, Fernando, la noticia de última hora es esa. Mónica Oltra, lo hemos contado aquí en directo en esa comparecencia en que estaba anunciando que presentaba su dimisión como vicepresidenta del gobierno de la Comunidad Valenciana y también como diputada. Y contamos también que Pedro Sánchez pretende coger impulso tras la debacle en Andalucía y ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el sábado para aprobar el segundo paquete de medidas contra el impacto de la guerra de Ucrania. Además, el gobierno se reunirá de manera ordinaria el próximo lunes, un día antes de lo habitual, para atender los eventos relacionados con la cumbre de la OTAN. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca revertir la sensación de cambio de ciclo instalada con el revolcón andaluz y ha decidido tirar por la calle de en medio. Ni siquiera esperará la próxima semana, cuando se ha adelantado el Consejo de Ministros ordinario del martes al lunes. Este mismo sábado, el gobierno se reúne de manera extraordinaria para aprobar la prórroga de las medidas anticrisis. Así lo ha justificado Isabel Rodríguez.
No se trata de una cuestión de imagen, sino una cuestión de contenidos. Por otro lado, se trata de una cuestión extraordinaria. Lo que vamos a aprobar, por eso también el carácter extraordinario de esta reunión.
Sin embargo, el Ejecutivo quiere trasladar que ha tomado nota y reacciona con un paquete cuyo contenido aún está negociándose en el seno de la coalición y que apunta a medidas adicionales a las ya vigentes.
Y este año España tendrá una de sus peores cosechas de cereal. El calor y la sequía la van a reducir en más de un 20%. Se preveía una excelente cosecha y con unos precios altos que habrían paliado el aumento de los costes de producción. Pero ahora los agricultores ven cómo el grano se ha secado en sus campos en solo una semana. Así nos lo contaba en la tarde de COPE Pedro Matarranza, agricultor y ganadero de Segovia.
El 8 de mayo tenía una sonrisa en la cara, que unos precios muy altos y una producción como a lo mejor igual o mejor que el año anterior. Y en una semana, lo que ha sido una semana de calor, se me ha cambiado la cara de tristeza y de pena, porque toda esa alegría que tenía se me ha ido rápidamente. Ha sido un palo muy duro en una semana y eso no sé cómo lo vamos a soportar.
Y Lewandowski vuelve a apretar al Bayern para fichar por el Barcelona. Luis Munilla.
El caso es que en Alemania ayer desde el Bayern confiaban en la continuidad de Lewandowski. Lo que pasa que hoy publica el diario Bild que en las últimas horas ha habido conversaciones con el jugador y Lewandowski ha insistido en que se quiere marchar al FC Barcelona. Para eso es fundamental que el Barça active las famosas palancas económicas. Ya saben que los socios ya le dieron el ok la semana pasada al club y ahora falta negociar la venta de parte de los derechos televisivos, que va a ser lo primero. De ello ha hablado hoy el presidente Joan Laporta.
Breve, pues tendréis noticias porque se ha trabajado intensamente estos días. En principio pensamos que habrán dos o tres operaciones para conseguir tener los fondos propios en positivo, poder devolver la deuda de una manera más razonable y sostenible y también pues poder hacer las inversiones necesarias para hacer que nuestros equipos sean más competitivos.
En el Real Madrid la noticia del día la ha contado Miguel Ángel Díaz en COPE. Hay acuerdo definitivo para la renovación de Vinicius hasta 2027. Firmará tras sus vacaciones con 1.000 millones de cláusula y 10 millones de sueldo, incentivos incluidos. Y además, el extenista David Ferrer es el nuevo director de la Copa Davis en sustitución de Albert Costa.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las temperaturas 5 grados con máximas de 23. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3. El gobierno municipal va a conceder el título de embajador de Madrid a Tim Burton. El cineasta estadounidense, director de películas como Mars Attack, Sweeney Todd o Big Fish, será así la primera persona en recibir esta distinción. El ayuntamiento de la capital subraya que este nombramiento de Burton como embajador de la ciudad potencia la imagen internacional de Madrid. El título coincidirá además con el aterrizaje en Madrid de un espectáculo inmersivo sobre la obra de Tim Burton, estreno mundial en el Espacio Delicias después del verano. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yeah. Las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Te lo estamos contando. Mónica Oltra finalmente ha presentado su dimisión como vicepresidenta del Gobierno de Valencia, también como diputada, después de una semana realmente tremenda, después de conocerse su imputación en el caso por los abusos a una menor de su expareja, su imputación como encubridora, ¿no?, de toda esta cuestión, y de decir que no dimitía, y después de esa fiesta en la que se produjo un apoyo claro de Compromís a Mónica Oltra, pero que además con unas imágenes, pues la verdad, que daban bastante vergüenza ajena. Fernando, digamos,
bailando Mónica Oltra.
Sí, bailando, y bailando, con sí, unas imágenes realmente tremendas. Bueno, finalmente ha presentado la
sí, vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Desde que Mónica Oltra ha sido imputada, se había creado una situación insostenible, porque claro, Mónica Oltra había hecho buena parte de su carrera política criticando las imputaciones del Partido Popular, y la doble vara de medir era insostenible. La crisis provocada por la imputación se podría haber resuelto de dos maneras. Bien, como se ha resuelto con la dimisión de Mónica Oltra, o bien con la decisión de Ximo Puig de echar a Mónica Oltra y echar a Compromís del gobierno. Esto hubiera puesto a Ximo Puig en una situación complicada. No tiene en este momento, digamos, un gran apoyo electoral. La solución de la dimisión de Mónica Oltra muestra que Compromís quiere seguir en el gobierno, que Compromís quiere seguir manteniendo el famoso pacto del Botánic. Compromís es una formación muy complicada, donde siempre ha habido muchos conflictos internos, y lo iremos sabiendo, pero es razonable pensar que la propia gente, Mónica Oltra, ha dicho: mira, Mónica, dimite, porque nosotros queremos seguir estando en el gobierno, y si tú no te vas, pues nos acabarán echando a todos. Y esa puede haber sido la razón. Pero fíjate que esto coincide con la victoria del PP en Andalucía. Compromís es una formación muy nacionalista, y a Ximo Puig le viene...
Le viene fenomenal esto, porque le había puesto en un compromiso ya tremendo, ¿no?
Sí, pero sigue Compromís en el gobierno, ¿eh? O sea que vamos a ver cómo sigue la historia.
Porque recordemos también el caso de donde parte todo esto. Estamos hablando de un caso de abusos a una menor tutelada.
Un menor tutelada.
Por parte del que entonces, en ese momento, era marido de Mónica Oltra.
Sí. Luego, obviamente, no se está condenada Mónica Oltra, ¿eh? Hay que
no
decirlo.
Solamente está imputada.
Está imputada por un presunto o posible delito de haber movido papeles e información para que no se supiera lo que había hecho su ex marido. O sea, quiere decir que una cosa es la imputación, ahora se llama investigación, y otra cosa es estar condenado.
Así, sí, políticamente sí, la situación era
sobre todo que tú te has pasado la vida criticando a Paco Camps porque estaba imputado, que luego fue absuelto. Ella no podía seguir en el gobierno.
Bueno, pues esta es la noticia. Mónica Oltra ha presentado su dimisión. Las 5:13, es tarde de martes, fíjate, ya 21 de junio. Vamos a hablar de generaciones y de otras muchas cosas. Mira, te voy a dar una serie de pistas. Han nacido prácticamente con un smartphone en las manos. Las redes sociales se han convertido en una forma de vida para ellos. Se comunican constantemente a través de mensajes y emoticonos, y no conocen un mundo que no esté hiperconectado. Seguramente los primeros que, cuando yo te doy estas pistas, te vienen a la cabeza, porque a lo mejor te suena o has oído hablar de los millennials, pero no son los millennials, porque aunque tienen bastantes rasgos en común, en realidad estamos hablando ya de los centennials, la generación posterior que engloba a los nacidos desde el año 1995 hasta hoy. Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, el difícil acceso a la vivienda han convertido a esta generación, a los llamados así centennials, como la generación más quemada en la actualidad. ¿Qué significa esto? Juan María González Alleo es catedrático de Sociología del Observatorio de la Juventud. ¿Qué tal, Juan María? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué caracteriza realmente a esta generación y por qué se la califica como, podríamos decir, es una generación que tendrá sus ventajas, sus inconvenientes? Desde luego son muy tecnológicos y, sin embargo, para otras muchas cosas realmente tienen muchísimas dificultades para salir adelante, y de hecho se está hablando de eso, de que es una generación quemada. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que yo diría que tienen bastantes razones para estarlo. Quiero decir, especialmente en este país, tienen unos salarios que son de risa, básicamente, es decir, no llegan ni de lejos a salarios. El otro día estábamos hablando con un chico de Londres y estaba hablando con una chica de París, y realmente es que ni se pueden imaginar tener unos salarios así, ¿vale? Y además se ve ya como algo normal, es decir, se ha normalizado, que eso es una de las peores cuestiones. Es decir, llevamos tanto tiempo con este sistema de salarios, con esas condiciones laborales, que muchas veces somos los adultos los que ya lo hemos normalizado. De hecho, vamos a ver, a fin de cuentas, como especialista en juventud, muchas veces me he planteado, ¿realmente por qué se piensa que los adolescentes, que los jóvenes son rebeldes? Básicamente porque entran en un sistema que es como una camisa de fuerza a la que nosotros, adultos, ya nos hemos acostumbrado, pero realmente ellos no están acostumbrados a una cosa así. Entonces, cobrar 1.200 euros al mes y tener que pagar 700 euros por una casa o por una hipoteca, o sea, por un alquiler, por una autohipoteca, nosotros hemos, puede ser que nos hayamos acostumbrado a algo así. Ellos lo ven como algo absolutamente insólito y algo despreciable. Pero al final, también al cortarles la cuestión de la movilidad social, la movilización social, la cuestión es que lo que hacen es indignarse, que de hecho es uno de los sobrenombres de la generación centennial, de la generación Z, generación indignada, también se le llama.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿en qué se puede diferenciar de sus predecesores, que serían los millennials?
Las condiciones de trabajo han ido empeorando año tras año. Vamos a ver, yo tengo un libro donde hago un análisis desde 1983 aproximadamente, uh-huh, hasta la actualidad. Vamos a ver, esto es lo de la parábola de la rana cocida. Es decir, bueno, supongo que todos los oyentes la conocerán. Metes una rana, va subiendo medio grado la temperatura, poco a poco, cada minuto va subiendo medio grado la temperatura. Cuando la rana no quiere saltar, se siente mal, ¿de acuerdo? Ya la rana no está para saltar. El problema es cuando metes una rana nueva, que esos son los jóvenes. Es decir, nosotros nos hemos ido acostumbrando a que nos quiten por un lado, por otro lado, poco a poco, poquito a poco, ¿vale? Y hemos perdido todos nuestros derechos. Ahora bien, metes una rana nueva, que son los jóvenes que están saliendo al mundo, y dicen, ¿pero qué es esto? Es que vamos a ver, básicamente esto se enmarca dentro de un marco mucho más amplio, que es el de la cuestión de la indignación. Muchas veces se habla de generación de cristal de forma despectiva, pero habría que plantearse hasta qué punto éramos nosotros los insensibles y los que nos insensibilizamos con el tiempo. Dicho de otra forma, yo en clase, por ejemplo, cuento chistes feministas, o sea, machistas, perdón, o xenófobos que se contaban en mi colegio, en las clases, ¿vale? Incluso los profesores podían decir algo así. Yo lo cuento sin avisar, además, y los jóvenes se quedan impactados, ¿vale? ¿Por qué se quedan impactados? Porque es que realmente es brutal. Éramos nosotros los insensibles, los que podíamos decir burradas de los negros, de los árabes, de los tal, de las mujeres, etcétera, y ya nos podían pinchar, pero nos sangrábamos. Pero
afortunadamente, esa es una evolución que se ha producido, y efectivamente para ellos ya esto es una cosa impactante, como bien dices, ya no lo ven con ninguna normalidad, lo cual en eso realmente pues nos llevan mucha ventaja, ¿no? Son jóvenes, tienen otros problemas, pero es verdad que han evolucionado en positivo, al menos en este sentido. Con el tema del trabajo, obviamente tienen las dificultades que estás planteando y son muy graves, pero me llama la atención cuando dices es una generación indignada, pero le hemos cortado la posibilidad de protestar. No entiendo por qué dices esto. ¿Crees que nosotros, los adultos, les hemos coartado la posibilidad de protestar, o que sí, ya no se protesta, o que su indignidad, o sea, perdón, su indignación solamente la ponen, digamos, la expresan a través de las redes sociales?
Un poquito de todo, un poquito de todo. Vamos a ver. se la hemos cortado nosotros por una razón muy sencilla. Hay un experimento en psicología con un perro, pero no lo voy a contar porque es muy largo. Simplemente es que si el perro hace cualquier cosa, ladra, intenta tal, y tú no haces absolutamente nada, no le cambias de posición y le sigues dando palos, el perro al final lo que hará será ponerse en un rincón y recibir palos, ¿de acuerdo? Cuando los jóvenes desde, por ejemplo, las manifestaciones de principios del 2010, 2011, 2012, salen a la calle y la respuesta es cero, 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 lo que estás haciendo es mandarles un mensaje clarísimo: haced lo que queráis, esto no va a cambiar nada. Y encima con una generación a la cual también se la llama, bueno, también se le llamaba a los millennials, generación click, es decir, una generación que está acostumbrada simplemente a mover un dedo y que cambie algo. Entonces, esa generación sale a la calle y no consigue nada, con lo cual lo único
que hace... Bueno, yo no sé si no consigue nada, consigue todo un movimiento y que se convierte en un partido político. Otra cuestión es cómo haya evolucionado ese partido político, hacia dónde está yendo o qué resultados está obteniendo, pero yo creo que sí que se consiguieron cosas.
Se consiguió en su momento, se consiguió en su momento que se crease un partido político que luego ha sido linchado literalmente y que realmente ha conseguido poquísimo en comparación con lo que quería conseguir.
Bueno, yo creo que ha tenido las mismas oportunidades que los demás partidos políticos. No es, estamos entrando aquí en cuestiones políticas. Hombre, que no, si son hubiesen... las, no son las que me interesan. A mí me interesa la situación de los jóvenes, de por qué se considera peores situaciones de los jóvenes actuales, que estamos totalmente de acuerdo, sobre todo.
Pero esto es...
En esas posibilidades de crecimiento, de tener un propósito efectivamente y unos planes de vida que no consiguen llevar a cabo porque realmente se entran en esa dinámica, sobre todo de la precariedad laboral, en la que les cuesta tantísimo salir de esos sueldos escasos. Y la cuestión es, claro, esta es la situación. Es normal que tengan, por lo tanto, ese sentimiento de estar absolutamente quemados. Pero ¿cómo se sale de esto? ¿O solamente pasa en España? ¿Qué pasa en Europa? ¿Cómo lo consiguen los demás? ¿Cómo se está consiguiendo? ¿Cómo la juventud europea está intentando luchar contra este estar quemado?
Para empezar, a la juventud... Un momento, antes de esto, una cuestión. Si realmente hubiese conseguido tanto, no solamente el movimiento de Podemos, sino en general todo el movimiento que salió... De aquellas primeras movilizaciones al principio de 2010, realmente lo que habría pasado sería que ahora mismo los jóvenes tendrían una situación laboral, de salarios, etcétera, óptima, o por lo menos muchísimo mejor. No la tienen mucho mejor, con lo cual no se ha conseguido tanto. ¿Qué hacen los jóvenes europeos? Para empezar, en España hay un desprecio que solo noté yo. Yo estuve 3 años en Alemania y cuando volví, es muy curioso porque cuando vuelves de otro país te das cuenta de muchas cosas que no percibes cuando vives en el país, cuando todo lo que te rodea es normal. Y yo tenía 23 años cuando me fui, 27 cuando volví, y cuando volví noté clarísimamente que había un auténtico desprecio por el joven. Es decir, el joven no tiene ni voz ni voto, ni palabra, no se le tiene en cuenta, ¿no? ¿Para qué sirve? No, es decir...
Pero con respecto a los jóvenes alemanes, por ejemplo, ¿tú notaste esto?
Totalmente. Un joven alemán dice, esta boca es mía, e inmediatamente vamos a ver, serán adultos los demás, pero tiene derechos. Y en Suiza, países que yo conozco bastante bien, en Suiza pasa exactamente lo mismo. Dices, a ver, un joven dice, vamos a ver, se me está violando los derechos, está sucediendo esto, y los adultos se callan y le escuchan. Aquí... cuando hablo de los adultos, ya me estoy refiriendo a prácticamente todas las grandes instituciones, o pasan olímpicamente de los jóvenes, y los jóvenes son conscientes de ello. Quiero decir, cuando a los jóvenes se les pregunta si, por ejemplo, en los partidos políticos se les hace caso, la respuesta es abrumadoramente no. No se tiene en cuenta la opinión de los jóvenes. Y eso, en mi opinión, es generalizable al conjunto de la sociedad.
Yo es que no... Tú dices, he vivido en Alemania, en Suiza, por lo tanto tú lo conoces. No te puedo decir si es así o no esa diferencia. Y no sé cómo se sienten efectivamente esos jóvenes, porque no pertenezco a la generación centennials. Tal vez los jóvenes que nos escuchan se sienten así. Me parece un poco, sinceramente, exagerado que no se les haga ningún caso o que se les desprecie. Otra cosa es que efectivamente se les podría poner un poquito más en valor, ¿no? Como,
si no me equivoco, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero en nuestro último estudio de jóvenes españoles 2021 del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, no me acuerdo exactamente de la cifra, porque son muchísimos datos, pero creo que es el 1,6%, 1,6 sobre 10 que dicen que sí se les tiene en cuenta. Es decir, dicho de otra forma, 8,4 piensan que no se les tiene en cuenta.
Pues la verdad es que es una cifra, desde luego, si esa es la cifra que os ha salido y tú me dices que es así, es muy, sin duda, muy, muy preocupante. Habrá que analizar efectivamente por qué hemos llegado a esta situación de invisibilidad, porque estás hablando de claramente una invisibilidad. Juan María González Sanleo, catedrático de Sociología del Observatorio de la Juventud, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Adiós. Chao. Hombre, Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿A la mutua vamos?
Claro que sí, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida muchísimo más fácil. Pues ¿sabes qué? Que te cambies a la mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Coge el teléfono y llama al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil como su número de teléfono, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, Fornas, espera, no te vayas. ¿Colgaste nuestro selfie en redes? A ver.
Está colgado, está colgado. Bien guapos que salimos
pero,
todos.
Pero la gente que dice.
La gente.
Que somos muy guapos.
Que somos muy guapos.
Muy simpáticos.
No lo veo yo.
No,
creo
que no están diciendo nada.
No está teniendo mucho éxito, ¿eh?
No. Cachilabar.
Hacemos un llamamiento para que nos den un like. Por favor. Con lo que trabajamos.
Un like, please.
Que estamos muy guapos. Sobre todo Fernando, que lo hemos dicho
sí,
antes.
Sí, sí.
Os he dicho, vamos a hacerle un selfie. Queremos, Fernando, solo lleverás como la gente.
No queremos likes obligados. No queremos likes suplicados, ¿no?
Bueno, la gente que hace, ¿se hace o no se hace selfies? Es que hoy es el Día Mundial del Selfie, qué cosas, ¿eh? Y estamos hablando de esto con la gente y con los oyentes.
Y luego
es la misma
cosa. Tiempo. Te haces una foto, la subes a redes y no tienes ni un like, pues es una pena. Que es lo que nos está pasando esta tarde a nosotros.
No está acostumbrada a la belleza de la gente.
Bueno,
no te pases, vete que vas a producir el efecto contrario, como hacen los políticos.
Vosotras que sabéis mucho esto, ¿cuándo está justificado un like? O sea, ¿cuándo un like está bien hecho? Porque yo, bien hecho quiere decir que
tiene este bien hecho es que
tiene sentido.
Algo que te gusta.
Te gusta y punto, le da.
O el mensaje,
que tú estás
o la
en
imagen.
Un sitio que merece la pena ser fotografiado y que quede claro que tú estás ahí.
No, ¿ese es el objetivo? Momento, ¿te refieres a cuándo tiene sentido un selfie o cuándo
sí,
tiene
selfie,
sentido un like?
No, el like. El selfie. O sea.
Cuando quieres inmortalizar un momento importante.
Ya. Bueno, no, o no importante.
Ya. O un momento de tu vida, o todos los momentos, o casi el minuto.
Ya.
Lo que quieres saber, Fernando, es si al final esto es un poco presumir por presumir.
No, si hay reglas. O sea, cuando tú, por ejemplo, cuando dices, que tío, que tontería de selfie. O sea,
la mayoría.
Sí. Totalmente,
la mayoría.
Sí, totalmente. Bueno, ¿para qué vamos necesidad? A decir otra cosa? Sí.
Claro.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
A ver, ¿qué
una
dicen ellos? Aquí estamos nosotros de tertulia.
Eso, y nos van centrando el tema.
Bueno, venga, que todos tenemos cerca a un cansino del selfie.
Buenas tardes, gente. Pues yo eso de las fotitos ni en el fotomatón me han gustado. Y eso que ahora te dan a elegir, que antiguamente metía las moneditas y las 4 que salían así te las quedabas. Pero para eso una profesional, mi vecina. Filtros, no filtros, tiene para todo. Para Facebook, Instagram, el TikTok, quién es. Para todo. Está buscando novio. Lo que pasa que cuando lo encuentre, pues se va a llevar una decepción, porque no es igual como sale en la foto. Así que cuidadito con los filtros.
Cuidadito con los filtros.
Este es otro asunto.
Hombre, por supuesto.
Este no son los selfies.
Con
eso ya
contamos.
Bueno.
Es lo que tienen los filtros. Esta pobre se ha quedado sola haciendo selfies.
Pues a mí me encanta. Lo de los selfies me gusta muchísimo. Pero la verdad se ha dicho a mis amigas que dice, ya viene lo de los selfies. No quiere. Mis sobrinos les digo, venga, cuando tenemos una comida, venga, vamos a hacernos un selfie. Y me dicen, no, que luego lo ponéis por ahí. En fin, que ya he terminado haciéndomelo sola y con los gatos. Y los gatos ya, cuando me ven con la cámara, salen zumbando. Así que la verdad sea dicha que me he quedado más sola que la una. Buenas tardes, gracias.
Ya ni los gatos, son los gatos.
Es verdad que abusar de los selfies puede ser una cosa muy pesada, como decía el oyente.
Que sí.
A mí me ha pasado lo contrario, ¿eh? Yo ahora me he dado cuenta porque tengo que revisar algún material que me faltan fotos con gente y situaciones que merecía la pena.
¿Ves? Porque antes no había selfies.
No, pero te estoy diciendo de cuando había selfies. Yo
no
soy un anti-selfie. Y entonces digo, pero hombre, yo como no tengo una foto con esta persona o no.
Porque
tengo
tú eres antifotos, no anti-selfie.
No tanto. Hombre, si yo me paso la vida haciendo televisión, ¿no? y la cámara. Pero te puedes pasar por el otro lado.
Es verdad. Dice, oye, ni una cosa ni la otra.
Documenta que has estado en tal sitio, que has estado con fulanito, que has estado con menganito. Ya. Hay que encontrar el punto equilibrio y ya digo que yo no lo he encontrado. Sí, a mí me faltan imágenes. Sí,
bueno,
sí.
Pues a ver los oyentes, le faltan, le sobran, ya ni los gatos que salen huyendo cuando te ven con el móvil.
Queremos los gatos que siempre lo son así, ay, son pobre. Muy desapegados.
Sí, eso es verdad. Notas de voz al 607-150-602. Oye, importante, el próximo domingo 26 de junio y bajo el lema Nos jugamos la vida, Madrid acoge la manifestación en defensa de la vida. Participan más de 200 asociaciones pro vida y se espera que sea pues multitudinaria. Vamos a conocer enseguida la historia de María, es un nombre supuesto, ¿eh? ¿Verdad, Fernando?
Sí, enseguida conocemos su historia. Pilar, es una historia de una chica que sigue siendo muy joven y que lo era aún más en el momento en que se quedó embarazada. Tenía 15 años, recibió muchas presiones para abortar y sin embargo siguió adelante con el embarazo y nos va a contar enseguida cómo ha sido su vida, bueno, con un niño pequeño. Tú imagínate, 15 años, tener que sacar adelante un niño, tener que sacar adelante tus estudios, a ver qué nos cuenta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Cebo, de Ladislao Baida. El viernes por la noche, en 13.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app,
las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lucía tiene ahora 22 años y tiene tres hijos: Rodrigo, Rocío y Gonzalo. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años. Sufrió bastantes presiones para abortar. Y sin embargo siguió adelante con su embarazo. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí en la tarde de COPE. Nos gustaría que, bueno, nos contaras por qué tú decidiste seguir adelante con ese embarazo cuando eras tan joven.
Bueno, pues como bien has dicho, yo me quedé embarazada con 15 años. Estaba en ese momento en tercero de la ESO. Y bueno, fue un susto, fue un palo muy gordo en la familia. Pero bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo o mal, por decirlo de alguna manera,
sí.
Mi hijo no tendría por qué pagar las consecuencias.
¿Sufriste presiones para abortar?
Sí, en ese momento la verdad que mi familia, pues, a ver, ahora echando la vista atrás, lo piensas en frío y realmente pues lo que querían era protegerme, ¿no? Su argumento era, te condicionas tu futuro, tu vida no va a ser igual, los estudios, patatín, patatán, pero es que realmente es que la vida es un regalo.
¿Cómo fue el embarazo con esa edad, Lucía?
Pues la verdad es que no tengo queja. Fue un embarazo muy bueno, a término.
Sí.
Sí que es cierto que, bueno, yo seguía yendo a clase y todo. O sea.
¿Y qué te decían, por ejemplo, los compañeros de clase?
Ay, pues había compañeras pues que te miraban así un poco regular, otras que te apoyaban, otras que te decían, incluso compañeros majísimos que te decían, oye, ni, no te preocupes, yo te llevo la mochila, tú no hagas esfuerzos.
Ah. Oye, y en el colegio o en el instituto donde estabas,
sí.
¿Te dieron alguna facilidad? Porque claro, tenías que ir al
sí.
médico, tenías que, luego tendrías que coger un tiempo
sí,
de
sí,
descanso,
sí, sí.
¿Te ayudaron?
La verdad que bueno, yo estudié en el colegio, en el Santo Ángel de la Guarda,
¿sí?
En Albacete, Y es que no puedo tener queja. O sea, yo una vez que me quedé embarazada, la verdad que a la primera que se lo dije fue a la profesora de educación física. Le dije, mira, ¿ah, sí? Ana, es que sí, sí. Es que yo no puedo correr.
¿Por qué a la profesora de educación física?
Para poder excusarme y decirle, mira, no, ya. Ana, no puedo correr porque me pasa esto.
Ya, y se lo dijiste antes que a tu familia, que a tu padre,
sí,
y a tu madre.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ajá. Y claro, se quedó en blanco y me dice, bueno, Lucía, nada, tranquila, oye, lo que necesites, tal. Y se portaron conmigo fenomenal.
Además de Ana, sí, además de Ana, ¿quién más te apoyó durante ese embarazo y durante esos momentos?
Pues sobre todo principalmente la Asociación Red de Madres aquí en Albacete, que bueno, la labor que hacen y que hacen cada día es increíble. Yo me apoyé mucho de Paloma de Castro.
¿Pero fuiste tú a la asociación? ¿Te contactaron, sí, a ellos? ¿Fuiste tú?
Sí. Me puse en contacto por medio de una amiga que me habló y nada, fui a hablar con Paloma y la verdad que me apoyó mucho a nivel psicológico, a nivel moral, incluso a reunir ese valor, ¿no? Esa fuerza, ¿sí? Para poder comunicárselo a mi familia, que evidentemente, pues claro...
O sea, tú fuiste primero a ser madre... A la Asociación de Ser Madre y luego ya...
Red Madre.
Sí. Red Madre, perdón. Y ya le dijiste a tus padres que estabas embarazada.
Eso es. Me ayudó, ¿no?, a reunir esa fuerza y a echarme una mano. Sobre todo, pues eso, a poder contárselo y a decir, no, es que yo estoy embarazada y aunque no lo veáis, es que está aquí ya. Ya. ¿No?
Y cuando tú decías eso en casa, ¿qué te respondían?
Pues la verdad que hubo mucho conflicto.
Ya.
Hubo mucho conflicto porque, bueno, realmente en cuanto al tema del aborto hay muchos puntos de vista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, claro, evidentemente, si tú piensas que la vida comienza en el momento de la concepción, no hay dudas.
Ya.
Ahí no hay dudas.
¿Y cómo te, apañaste tú con 16 años para sacar 15, adelante? 15, porque nació con 15.
En octubre, sí, sí, justo yo, bueno, cumplí 15 en enero y en octubre, el 24 de octubre, nació.
Ajá.
Nació Rodrigo. ¿Y
cómo
pues
te
sí
apañaste con Rodrigo, con esa edad?
Pues estupendamente. La verdad es que es un gustazo tener esa fuerza y esa energía para potrearlos, llevártelos al parque, para arriba, para abajo, lo que haga falta. Luego sí que es verdad que, bueno, yo nací en octubre,
sí,
y el curso ya había empezado.
Ajá.
Entonces, nada, pues también cuarto de la ESO me lo pudieron adaptar para que yo pudiera ir a los exámenes nada más, estudiar en casa con el bebé, igual revisiones médicas, tal. O sea que al final todo sale.
¿Cómo es Rodrigo? Cuéntanos.
Rodrigo. Pues Rodrigo va a hacer ahora 7 años.
Ajá.
Y es un niño estupendo. Iba a decir es un angelito, pero claro, no.
Con 7 años me parece difícil.
Con 7 años difícil. Pues nada, lleva su cole, sus amiguitos, tiene una forma de ser muy especial, es muy sensible.
¿Ah, sí?
Es muy bueno, sí. Sí.
¿Un poco introvertido o qué?
No, a la vez no. Es muy simpático y se relaciona bien con la gente, pero es muy sentido, ¿no? Es ya. Muy...
Oye, hay gente que nos está escuchando, hay probablemente alguna chica que está en una situación, sí, como la tuya. Sí. ¿Qué le dices?
Le diría que es muy normal tener miedo, que es muy normal... pues sentirse en ese momento de incertidumbre, de no saber cómo van a ser las cosas o no tener esos apoyos, ¿no? Que yo, ajá, hubiera echado en falta tener más cercanos, ¿no? A mis padres, a mi familia en ese momento, pero que realmente todo sale, que la vida es un regalo enorme que no se puede rechazar y que realmente, bueno, yo lo digo porque lo viví en mis carnes y en el momento que nació Rodrigo, se reunió toda la familia, ahora la relación que tengo con mis padres es mejor que nunca, están pletóricos y orgullosísimos,
los abuelos, sí,
de sus nietos, vamos, hombre, por favor, que no se los toquen.
Ya.
Y es que es un gustazo.
Lucía, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por ese coraje, por esa claridad. Decir, yo quiero a mi hijo, yo quiero que sí. mi hijo salga adelante.
Exactamente, por lo menos darle, que no sé si le voy a dar lo mejor o todo lo que se merece, pero al menos darle la oportunidad de vivir, al menos darle la oportunidad de poder darle ese abrazo, ese beso de una madre que no tiene precio. No tiene precio.
Es evidente, Lucía, que eres una madraza. Un beso para ti y un beso de nuestra parte para Rodrigo. Gracias, Lucía.
Gracias.
El próximo domingo, 26 de junio, bajo el lema Nos jugamos la vida, Madrid acoge la manifestación en defensa de la vida para que historias como esta, historias como la de Lucía, puedan seguir sucediendo. Pilar es una chica coraje, Lucía, sí. Lo tenía clarísimo, ese Rodrigo que su madre dice que no es un trasto, podemos pensar que es un trasto, pero a la vez un niño muy sensible, lo ha dicho ella, que quería que Rodrigo llegara al mundo y contra viento y marea, es lo que nos ha contado.
Que bien lo ha contado además.
Una buena historia, sí, muy la verdad bonito. Es que sí.
Sí, sí. Y el último asesinato machista ocurrido ayer en Madrid y en el que dos mujeres murieron tiroteadas demuestra que esta lacra no distingue entre clases sociales, ideologías o edad. En este caso, como ya sabrás, el autor del doble crimen que se quitó la vida es un noble que gozaba de una buena posición social, un nivel cultural medio alto. Lo que no cambia es que el autor de esta salvajada, como muchos que hacen otras similares, tenía antecedentes por agredir a su pareja en 2018 y 9 meses antes ya había maltratado a su madre y a su hermana, respecto de las cuales tuvo en vigor una orden de alejamiento. Su acceso a las armas, para las que se dijo que tenía licencia, ahora la Guardia Civil dice que no, en cualquier caso, esas armas las tenía, estaban ahí y sin duda pues precipitaron el terrible desenlace. Bueno, te vamos a contar todos los detalles de este caso. Lo hacemos como siempre con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pablo, ¿qué sabemos del autor de este doble crimen y de sus víctimas también?
Bueno, él se llama Fernando González de Castejón y Corbat de Urríes, tiene 53 años, es marqués de Perijá y conde de Atarés y además tiene grandeza de España. Hay que decir que ese título no le viene directamente, sino que lo hereda, digamos, de un tío suyo, que es el que muere sin descendencia. Y este hombre pues vivía con su mujer y una niña de 10 años, vivía en un primer piso de la calle Serrano 205, en el distrito de Salamanca, ¿no? Es un lugar céntrico, clase media alta de Madrid, en fin, una zona en la que en principio este tipo de cosas, pues es gente que piensa que no puede suceder, ¿no? Desde luego sus antecedentes demuestran que era un tipo violento, eso no quedan pocas dudas, pues, y no se descarta que además que algunos allegados dicen que podía tener en los últimos tiempos podía tener algo, estaba alterado mentalmente, ¿no? Además aseguran que hace tiempo que él estaba zumbado, ¿no? Que iba como loco, ¿no? Que bebía mucho, pero como casi siempre sucede, pues no pensaron en que fuese capaz de cometer una barbaridad como esta, ¿no? En cuanto a su pareja, bueno, pues se llama Gema, tenía 44 años, lo había denunciado en 2018, es cierto, pero luego retiró la denuncia, no se llega a tomar, por tanto, ninguna medida contra su marido, vuelve a vivir con él y, por lo tanto, ese asunto, la policía no puede seguir adelante con él. Los que le conocían, además, aseguran que intentaba pasar el menor tiempo posible con su pareja, es decir, Gemma, en la medida de lo posible. Ajá. Y sobre todo en los últimos tiempos, pues estaba bastante tiempo fuera de casa. Y, de hecho, este fin de semana había estado fuera, estaba con su hija de 10 años y con una amiga en Disneyland, en París. Lo que ocurre es que ella tenía previsto regresar el lunes, ayer, y por alguna razón que no ha trascendido todavía, bueno, pues vuelve ella sola y vuelve el sábado. Lo que sí hace es que, como tantas veces, estaba en la casa también su amiga, una amiga de 70 años que pasaba temporadas, porque entre las cosas ella tenía miedo y pensaba que con la presencia de esta persona, uh-huh, bueno, pues iba a estar más protegida.
Oye, Cruz, ¿y se sabe la hora y un poco la secuencia de los hechos, de lo que ocurrió?
Con certeza todavía no, Pilar, hay que esperar a las autopsias, a que precisen la hora. Hay algunos vecinos que dicen que fue a la una de la madrugada del sábado al domingo cuando oyen fuertes golpes y que esos golpes, la policía ahora lo que cree es que podrían ser resultado de las detonaciones, pero ellos lo atribuyen a la caída de objetos. Además, como estaba contando Pablo, como en los últimos tiempos este era no era la primera vez que este hombre protagonizaba altercado y pues nadie llamó a la policía. En cuanto a la mecánica de cómo sucede el doble crimen, lo que sí se sabe es que la primera en morir habría sido Gema, la primera que mata es a su mujer, que recibe un disparo en la cabeza cuando estaba en la cocina, después mata a su amiga, que estaba tiroteada en el salón y que parece ser que es la persona a la que alguien ve a través del patio de luces, ve muerta ya el lunes, y finalmente él se dispara en la mandíbula. El arma estaba a sus pies y no había, evidentemente, en cuanto la policía derriba la puerta después de ser avisado y tal, lo que no hay es ningún indicio de que hubiera entrado alguien desde el exterior. Es decir, que no hay dudas tampoco de que se trata de un crimen machista. Como te decía, los cadáveres no son encontrados hasta el lunes por la mañana, gracias a una vecina que es a través de su ventana, cuando ve el cuerpo de la mujer, de la amiga, de la septuagenaria, lo ve tendido en el salón y de inmediato avisa al portero. El portero intenta contactar con ello y es, uh-huh, quien avisa a la policía, ¿no?
Oye, Pablo, lo que está claro es que este hombre tenía armas en casa. Al principio se dijo que tenía licencia de armas. Finalmente la Guardia Civil ha dicho que no le consta. Pero como decimos, sí está, bueno, o sí por testimonios y demás, y bueno, porque han aparecido las armas. Lo que sí tenía era armas.
Sí, la verdad es que sobre este asunto ha habido alguna confusión. Al principio, como tú contabas, se informó de que efectivamente todas esas armas que sí se sabían desde el primer momento que estaban en el piso, bueno, pues que este hombre tenía esa licencia. Pero también es verdad que ese es un asunto que lleva directamente a la Guardia Civil, todo lo que tiene que ver con la inspección de armas. Y esa investigación de la Guardia Civil ha revelado que jamás tuvo una licencia de este tipo. Es verdad que tenía todo un arsenal dentro de la casa y entre parte de ese arsenal hay una cosa que es bastante interesante, y es que tenía pistolas con silenciador. Y hay que recordar que las pistolas con silenciador ni siquiera las pueden tener las personas que tienen licencia de armas. Su uso está prohibido en España por razones lógicas, porque normalmente para ese tipo de dispositivos se utiliza para cometer algún tipo de delito, ¿no? El asesino es verdad que poseía una colección de armas cortas, las tenía expuestas en el mueble de su salón, y en esa misma instancia les exhibía, porque este hombre tenía una ideología bastante extrema, de extrema derecha, exhibía una cruz militar con una esvástica en el centro, ¿no? También en la habitación del domicilio se encuentra una caja con munición de arma corta, un uniforme militar y una bandera con el escudo preconstitucional que la tenían colgada en la pared. Pero es que además hay más indicios de que se trataba de una persona con muy problemática, ¿no? Uh-huh. Y ese, por los testimonios de los vecinos, que ellos explican que este hombre cogía escopetas de perdigones y, sí, hacía prácticas de tiro en el patio. Y además de eso, lo que hacía también es que al mismo tiempo ponía el cara al sol. En fin, estamos hablando de una persona que estaba causando muchísimos problemas en la comunidad de vecinos, ¿no? Hay que recordar, de todas formas, que para tener licencia de armas, que se renuevan cada 5 años, es necesario, entre otros requisitos, no tener antecedentes policiales y superar un test psicotécnico. Y es por eso llamaba la atención, tanto al principio llamaba mucho la atención, que se dijese que sí, que tenía una licencia de armas, alguien que tenía esos antecedentes que ya hemos comentado.
Claro. Oye, Cruz, por cierto, que este hombre, el autor de este doble crimen, participó en algunos programas de televisión. ¿Por qué?
Sí, lo hemos recuperado, los compañeros lo han rescatado estos días, esas imágenes, porque fue uno de los afectados por el caso Banco de Madrid en 2015 aproximadamente. Él, cuando este banco ocurre todo lo que sucedió y es suspendido por la Comisión del Mercado de Valores, él comparece en televisión, aseguraba que le habían bloqueado 740.000 euros, nada más y nada menos, de un fondo que tenía con una renta fija, ¿no? Él decía que eran todos los ahorros que había logrado conseguir tras trabajar como director ejecutivo en el sector inmobiliario. Y lo que hacía, bueno, en esos programas se le puede ver criticando con dureza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que entonces presidía Elvira Rodríguez, y lo que decía era que, bueno, en esos programas dice que ella comía, esta Rodríguez, que comía en los mejores restaurantes de Madrid y que él estaba arruinado, ¿no? Bueno, defendía completamente esa gestión suya, esa cómo había conseguido ahorrar todo ese dinero. Decía frases como que él había elegido un fondo ultraconservador al 5% y aún así se lo habían bloqueado. Criticaba con mucha dureza al PP, decía que antes votaba al PP, pero que no iba a volver a votarlo en la vida, precisamente por ese, por lo que sucedió con el Banco Madrid, ¿no? Y bueno, hablaba de que a su madre se le estaba cayendo el pelo del disgusto, les achacaba que si le daba un infarto, en fin, si le pasaba algo, la culpa era de eso que había sucedido. Arremetía en definitiva contra varios cargos del PP, no solo contra Elvira Rodríguez, también contra Luis de Guindo y la vida que llevaban, ¿no? En fin, todo era, en fin, hay que entender sí, que una persona que le pasa esto, pero que estaba desequilibrado.
Sí, que no parece desde luego una persona muy equilibrada, ¿no? Que probablemente, bueno, pues de todas formas también es verdad lo que comentáis al principio, ¿no? Una denuncia que luego en su momento se retira, en fin, estas cosas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque fíjate el desenlace tan tremendo. Gracias, Cruz, Pablo.
Nada.
Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
En verano un hogar se abre, se ilumina, se refresca, se vive hasta tarde, se hace. Este verano, haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar con Leroy Merlin. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Euro. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Las 6 de la tarde.